Las 6:04 con 27 grados. Noticias de Álava en Radio Vitoria. Señalar que estamos en alerta amarilla hasta las 9 de esta noche porque se esperan posibles fuertes chubascos, incluso con granizo y fuerte viento. De momento, aquí en Vitoria ahora no hay nada de esto. Sumario de contenidos. El alcalde ha pedido a la oposición responsabilidad para que se permita un crédito de más de 6 millones de euros para la ampliación del tranvía al sur y a Salburúa. Dura crítica del portavoz popular Javier Maroto al primer año de legislatura de Gorka Urtaran. Un año perdido y una ciudad parada, es la conclusión popular. Aeropuerto de Foronda, mientras el Ayuntamiento de Gasteiz apoyara la actividad del aeropuerto con 1 millón de euros repartido en 4 años, AENA pedirá la intervención de un mediador en la larga huelga del personal de Foronda. El Ayuntamiento, que no interpondrá una denuncia por la filtración de los datos de las mesas electorales y la presentación de la programación de verano de ITV aquí en Gasteiz, serán otras noticias. También tendremos una entrevista sobre Caldearte, el Festival de Espectáculos de Calle, y otra sobre un documental que repasa la historia de la fiesta vasca en las cuevas de Mairu Legorreta. Y a las 9:45, la retransmisión del partido entre el Barcelona y el Baskonia. Una completa tarde informativa llena de interés. Ahora los saludos de Elvira Gómez, encargada de la realización técnica, y también de quien les habla, Paco Valderrama. El alcalde ha pedido hoy apertura de miras y responsabilidad a las fuerzas de la oposición municipal para poder sacar adelante el tranvía y que este llegue a las universidades y al barrio de Salburúa. Solicita el alcalde que la oposición dé luz verde a un crédito de más de 6 millones de euros necesario para estos fines. Edurne Trascastro.
El martes el alcalde se reunirá con los portavoces de todos los partidos políticos para hablar sobre la movilidad en Vitoria-Gasteiz ante la denuncia de EH Bildu de que había incumplido el acuerdo firmado entre Diputación, Consistorio y Gobierno Vasco. Hoy Gorka Urtaran hacía un llamamiento a la responsabilidad. Asegura que todos los proyectos no se pueden llevar a cabo al mismo tiempo. Hay que ir por fases y que se dé el visto bueno al tranvía no significa olvidarse del BRT, Arabatran o transportes de alta capacidad.
El que ahora aprobemos los créditos de compromiso para ampliar el tranvía hacia el sur, primeramente, después al este, no significa que no vayamos a atender los otros proyectos que también nos comprometimos a estudiar, como puede ser el BRT, en la línea periférica, una respuesta de alta capacidad a Sabalgana o el propio Arabatran.
Considera el alcalde que Gasteiz tiene una oportunidad que no puede dejar pasar. Para ello necesita que la oposición dé luz verde al crédito de compromiso de más de 6 millones de euros para comenzar con la extensión del tranvía al sur y este de la ciudad.
Seguimos en el marco municipal. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto, ha hecho esta mañana balance del primer año de legislatura de Gorka Urtaran. Rodeado de su equipo de concejales, Maroto ha ido desgranando los proyectos aparcados que demuestran a su juicio que la ciudad está parada y que Gorka Urtaran ha perdido el apoyo incluso de quienes le permitieron acceder a la alcaldía en referencia a EH Bildu. Lo cuenta Raquel Navarro.
Así ha sido el primer año de gobierno de Urtaran según los concejales del Partido Popular.
En todo el 2016 no va a arrancar ninguna de las principales obras de la ciudad.
Hemos tenido oleadas de robos en comercio, en viviendas.
En su primer año tiene 47 millones más de gastos.
Urtaran ha utilizado las políticas sociales como la coartada para llegar a la alcaldía de Vitoria, porque ha mantenido todas y cada una de las medidas que pusimos en marcha en el Partido Popular.
Ellos, sin embargo, decía Javier Maroto, en su primer año de legislatura habían puesto en marcha proyectos como la estación de autobuses, la reforma del Europa o los centros cívicos de Salburúa y Zabalgana. Javier Maroto.
Lo que no pasa el primer año, simplemente no pasa. ¿Cuál es el proyecto de Urtaran para Vitoria? Vitoria se merece mucho más. Lo peor en la política es los políticos que no quieren, no lo saben escuchar. Y Urtaran es uno de esos.
Y por eso, dice Javier Maroto, ha acabado subiendo el IBI a las VPO, a pesar de tener al resto de grupos políticos en contra.
Y más actualidad municipal. La Junta de Gobierno Local, formada por PNV y socialistas, han aprobado varias iniciativas con importantes cantidades económicas destinadas al servicio de ayuda a domicilio y también a la actividad en el aeropuerto de Foronda. David Sáenz.
El Gobierno municipal ha adjudicado el nuevo contrato para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, en el que se invertirán 2,3 millones de euros. Se trata de un programa dirigido a personas o familias que presentan limitaciones para realizar sus actividades básicas de la vida diaria y que carecen además de medios y apoyos familiares para llevarlas a cabo. Entre 700 y 800 personas de Vitoria se benefician al año de este servicio que va a prestar la empresa Asterchen. Además, el Gobierno municipal ha aprobado un crédito de compromiso para apoyar económicamente a Foronda de cara a la nueva operativa de vuelos regulares que se está negociando para el aeropuerto de Gasteiz. Ese crédito de compromiso permitirá destinar 1 millón de euros en los próximos 4 años. Y por último, destacar que se ha reservado una partida de 20.000 euros para un convenio de colaboración con la Diputación Foral de Álava y el Parque Tecnológico de Miñano para mantener el transporte colectivo a esta zona industrial.
Hemos citado el millón en 4 años para Foronda. Señalar también que AENA pedirá la intervención de un mediador en la huelga del personal del aeropuerto, huelga que se prolonga ya unas cuantas semanas. Por otro lado, el alcalde ha asegurado que el ayuntamiento no va a interponer una denuncia como institución ante la filtración de los datos personales de quienes estarán en las mesas electorales el domingo 26 de junio. No podemos ofrecerles esa crónica ahora. Seguimos con la actualidad cercana. En resumen, la noticia ahora sí podemos escucharla.
Asegura el alcalde que no corresponde al ayuntamiento denunciar la filtración, pero sí abrir una investigación para localizar la fuente de ese escape de información. Afirma que la publicación de nombres y apellidos no es grave, pero había más datos y, sea como fuere, se incumple la ley de protección de datos al salir a la luz el listado de las mesas electorales del 26 de junio.
Estamos hablando de datos básicos, datos personales básicos, por lo tanto el asunto no es que sea muy grave, pero sí que es cierto que en primer lugar se ha incumplido la propia normativa LOPD, como una recomendación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y por otro lado se ha incumplido la orden y el procedimiento marcado por el Ayuntamiento.
Listado con nombres y apellidos de más de 2.600 personas, además de sus DNIs y colegios en los que votan. Hoy en las redes sociales, el portavoz de Podemos, Jorge Hinojal, aseguraba es uno de los afectados y añadía que exigirá responsabilidades.
Araba Gau. En Radio Vitoria, las noticias de Álava.
O sea, que de hecho es noticia porque ha sacado a concurso las obras para demoler un edificio de 4.200 metros cuadrados que está ubicado dentro del complejo de Txagorritxu. Es un edificio que hasta la fecha cogía, entre otras cosas, la central de gases, así es como se llama. Esta demolición servirá para posteriormente construir el nuevo edificio que acogerá las nuevas urgencias y también 22 quirófanos.
Hasta el 7 de julio tienen de plazo las empresas interesadas en realizar estas obras de demolición de un edificio que tiene 2 plantas subterráneas y otras 2 en altura y que acogía la antigua central de gases. Según la memoria del proyecto, no existe impedimento legal para la demolición, que afectará a una superficie de 4.200 metros cuadrados. El derribo se realizará utilizando maquinaria pesada con una pinza mecánica y un martillo demoledor. Se empezará por la cubierta y se actuará en nivel descendente. Las obras parten de un presupuesto de licitación de 451.000 euros con un plazo de 2 meses y servirán para la implantación posterior de un nuevo edificio para servicios generales y quirófanos. Jon Etxebarria, director general de Osakidetza.
Podemos empezar a hacer derribos para iniciar la gran obra que sería en Txagorritxu, ¿no? Que es un nuevo edificio, llevará toda la zona quirúrgica, las nuevas urgencias.
Ese edificio, tal y como les adelantamos en Radio Vitoria, costará unos 50 millones. Las obras se podrían adjudicar a finales de año. Por cierto, que Osakidetza también ha sacado a concurso las obras, en este caso, para adecuar las plantas quinta y sexta del ambulatorio de Olaguibel y trasladar a ellas la unidad de psiquiatría infantil, que en la actualidad tiene sus consultas en el edificio de la Delegación Territorial de Sanidad. Habrá 4 consultas de psiquiatría, 5 de psicología y 2 de enfermería.
Y siguiendo con sanidad, en las juntas generales, todos los grupos políticos, menos el PNV, han aprobado pedir a Osakidetza solicitar al Servicio Vasco de Salud una unidad móvil para mamografías que funcione en Álava. El PNV considera que técnicamente es algo muy complicado. Naroa Balsategui.
No todos los grupos creen que sea lo más indicado incluir este servicio en el hospital de Leza. Podemos, por ejemplo, ha argumentado con datos que no habrá tantas usuarias de Rioja Alavesa como en un principio se podría pensar. Aún así, se han mostrado a favor de pedir una unidad móvil de mamografías para prestar un servicio cercano y de calidad en Araba y permitir el diagnóstico precoz de cáncer de mama. La petición ha recibido el voto favorable de EH Bildu, PP, Podemos y PSE. Escuchamos a Lorena López de la Calle, EH Bildu, y Ana Morales, PP.
Mientras no exista un servicio de mamografía en Leza, si queremos prestar una atención sanitaria de cercanía adaptada a las necesidades reales, sería perfectamente factible también contar con una unidad móvil en Araba.
Una solución integral no solo para la zona de Rioja Alavesa, sino para el conjunto de la zona rural donde viven 6.000 mujeres que estarían en disposición de participar en este programa de detección precoz del cáncer de mama, ¿no?
PNV ha votado en contra. Mantienen que con el movimiento se podrían desestabilizar los aparatos para realizar la mamografía. Onintze Guerra.
El problema es que nos dice un falso negativo y nosotros desde luego no estamos por eso y no vamos a impulsar las unidades de mamografía móvil porque desde luego no queremos sobre nuestras espaldas esa responsabilidad.
Los grupos también mantienen la petición de un estudio del Hospital de Leza para analizar la implantación de este servicio.
Y también en las Juntas Generales se ha analizado la negociación del convenio de Indesa. El comité argumenta que se quiere hacer más precaria la actividad de esta empresa pública y que no hay verdadera voluntad de negociación. La Diputación responde que lo que propone el comité no es asumible. Escuchamos a Begoña Ozaeta, que es portavoz del comité, y a la diputada foral Beatriz Artola Zabal.
Tenemos una sospecha muy clara y cada vez más real que le supone que por medio de la encomienda de gestión abaratan costes de otras instituciones. Le salimos muy rentables. Si somos públicos para que nos quiten la paga, si somos públicos para que nos recorten, si somos públicos para todo lo malo, ¿qué menos que tener unas ciertas condiciones parecidas a lo público?
Lo que nosotros no compartimos es que la remuneración económica de estos operarios sea idéntica a la de los operarios que tengamos en Diputación. ¿Por qué? Porque somos un centro especial de empleo. Tenemos un convenio que es diferente al convenio que tiene Diputación.
Y la Escuela de Oficios de la calle Pintorería realizará mañana una jornada en torno a la tecnología y a las actividades del Hágalo Usted Mismo. No faltarán los talleres, las charlas y hasta concursos, según nos cuenta Oyer Bravo.
Enmarcado en la Semana Maker Europea, la Asociación Cultural Gamaker y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han organizado esta jornada para dar a conocer a la ciudadanía el movimiento Maker, un movimiento contemporáneo que aboga por la tecnología del Hágalo Usted Mismo. Mañana de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, los asistentes podrán acudir a charlas, talleres, concursos y exhibiciones con las que podrán adentrarse en la cultura de este movimiento. El presidente de Gamaker en la capital alavesa, Joseba Burzaco, nos da algunos ejemplos.
El que venga mañana aquí, pues bueno, pues va a haber impresoras 3D, va a haber robotitos, va a haber escultura, hecha con aluminio reciclado. Va a haber charlas de sobre eso, qué es el movimiento Maker, qué queremos hacer con esto, eso, cómo funciona, por ejemplo, cómo funciona Python, que es un sistema de programación muy bueno.
Además de esta actividad, la Asociación Cultural Gamaker pretende dar continuidad en los próximos meses al proyecto en la Escuela de Artes y Oficios, que hasta ahora solo ha tenido utilizaciones puntuales. Para ello, Asociación y Ayuntamiento continuarán los contactos para poder llegar a un acuerdo al respecto.
Pues seguimos, pasan de las 6 de la tarde, 17 minutos y medio. El jueves día 9 empieza la 11ª edición de Caldearte, la muestra internacional de artes de calle. Hasta el domingo 30 compañías, 8 de ellas extranjeras, realizarán 46 representaciones con espectáculos que nos sorprenderán en calles, plazas y espacios urbanos. 5 compañías son de aquí, son locales, una de ellas es la que se llama Pez Limbo. Uno de sus componentes está ahora con nosotros, Edu Hernando, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bienvenido. El teatro, el espectáculo de calle exige una técnica muy diferente del escenario habitual. Es de alguna forma una vuelta a los orígenes de los cómicos itinerantes, casi medievales.
Sí, en cierta parte sí, realmente. En el teatro, en el edificio del teatro, tienes todo a tu favor. Tienes todo el silencio, tienes todos los focos para que cualquier pequeño detalle sea relevante. Y en la calle tienes que atraer la atención del público para que todo lo que hagas se vea, y, o incluso para el que vaya caminando se pare a verte.
Y es más, tal vez hay más posibilidad de para la improvisación en la calle.
No te creas, no. O sea, porque realmente, o sea, cuando estás actuando, por lo menos en grupo, tus compañeros dependen de lo que tú dices, de tus pies y de que sí. Aparentemente a veces parece que es muy improvisado, pero de esto hay poco.
Está trabajado hasta el límite.
Sí.
Pet Limbo nació en 2010, por cierto, qué nombre tan bonito, Pet Limbo.
Sí, bueno.
Punto surrealista.
Bueno, pues mira, el limbo es una de las cosas que nos ha parecido como uno de los mayores, ¿cómo se dice? Cuando te echan de casa, bueno, que la iglesia dijo que de repente que no estaba, ¿no? Un desahucio.
Sí, sí,
Y nos pareció pues un poco un sitio ahí donde no sabes si estás arriba, abajo, para aquí vienes, vas y tal.
Un sitio apropiado.
Sí, y el pez pues es un animal que nos gusta, tiene escamas, es escurridizo, sube y baja y esas cosas también.
Bueno, Pet Limbo nació en 2010. El pequeño formato teatral es su fuerte, con obras como Almacenes, La Parisienne, Lana, inclusiones en espacios insólitos, como por ejemplo el mercado de la plaza. ¿Qué más nos cuenta?
Sí, bueno, y también el año pasado hicimos una cosa muy chula en la Casa de Duchas, que es uno de los espacios deshabitados de esta ciudad.
¿Qué hicieron en la Casa de Duchas?
Pues un itinerario poético, pues aprovechando cada una de las duchas, pues con un poema, dentro del mes de mayo de poemas y tal, pues hicimos esto y...
Vaya susto para el que estaría ahí con la esponja o con el champú, ¿no?
Bueno, pues la cosa que es que estaba cerrada desde hace 2 años, entonces, sí. Pues bueno, todos estos sitios es un poco diferentes, pues llevar el teatro, la poesía y las artes escénicas fuera un poco del edificio del teatro y traerlo a la cotidianidad o en sitios un poco especiales nos atrae mucho.
¿Puedes adelantarnos algo de su espectáculo?
Poquito.
Muy poco.
Pero mira, para empezar, vamos a plantear un espacio, o sea, especial, como el cementerio. Este año, por primera vez dentro del Caldearte, pues se va a llevar parte de la actividad al cementerio de Santa Isabel.
Está el cementerio que se sale, porque también el Festival de Poesía
también, sí.
Iba al cementerio, o sea que vamos.
Sí, es que es un sitio, pues uno de los grandes olvidados, yo creo, porque es un parque en mitad de la ciudad, excelente en cuanto a botánica y demás. Arquitectónicamente tiene unos panteones y unas construcciones dignas de ver, o de
llamativas,
sí, de todo tipo y tal. Pues sería un estudio antropológico asombroso de ver lo que hacemos los humanos por permanecer después de muertos y bueno, y luego cómo se olvidan de nosotros también al mismo tiempo, porque muchos de estos edificios están derruidos casi, abandonados, o bueno, y hay muchas capas de lecturas en ese espacio, y bueno, pues a nosotros nos gusta hacer espectáculos con muchas capas.
Sí, bien, ya lo eso ya lo sabemos, pero queríamos un poco más. ¿Van a estar bien en el... ¿Y ahí nos vamos a quedar o qué?
Vale, bueno, podemos decir que aparte de nosotros, que simplemente seríamos los cicerones con una historia que hila todo, pues hay otras 3 compañías.
¿Van a actuar todos juntos?
Cada una de estas compañías...
Zonas...
Sí, sí. Hace su propio espectáculo que creemos que pega dentro de un espacio así. Y nosotros, antes y después, hacemos algo que lleva al público de un sitio a otro. Y bueno, nuestras pequeñas intervenciones van pues un poco sobre el destino y luchar contra el destino y bueno, básicamente.
Calle no van a hacer hoy. Esta edición.
No, vamos a hacer cementerio.
Bueno, muy bien. Hay otras 29 compañías, sí, además de las más cercanas, 8 de distintos puntos de España, otras tantas extranjeras. ¿Las conoce? ¿Conoce alguna? ¿Cuál es la más notable?
Sí.
Además, mejorando lo presente. Claro.
Sí. Bueno, me gusta mucho, muchísimo, y porque fue, yo creo, que lo primero que me impactó en calle, Leandre Rivera, es un clown catalán que lleva un montón de años haciendo esta técnica y presenta un espectáculo que se llama Iceberg. Y bueno, pues es impresionante.
¿En qué consiste más o menos?
Bueno, pues es...
¿Alguna imagen?
Sí, la he visto, la vi en el Festival de Tárrega. Me gusta mucho el teatro de calle y siempre que puedo voy a algún festival. Y a este le vi el año pasado en septiembre y bueno, pues es un iceberg de dimensiones enormes.
¿Va a poner por la calle?
Está instalado en la calle.
Instalado en la calle.
No me acuerdo exactamente dónde es, el Parque La Florida, no sé. No, bueno, no sé exactamente dónde está. En el programa. Pero por ejemplo, es un gran clown y yo diría que digno de destacar. Luego hay una incógnita que no voy a poder ver porque se estrena un espectáculo de circo vasco que esto...
¿Usted está en el cementerio?
Sí, estoy en el cementerio y se estrena a la misma hora casi que nosotros actuamos, y aunque sea contraprogramarme no me importa porque son gente, pues, y además que hay público para todo.
Es la primera vez que va a haber una carpa además
también. Sí. Yo pienso ir al circo el jueves mismo porque si no, no puedo. Y el jueves en la inauguración del Calde Arte iré al circo. Mañana a las 12 salen a la venta las invitaciones en correos.
Sí, ahí se va a poner un stand, ¿no? Con toda información los folletos para que la gente vaya. Aunque yo creo que hay gente también que no quiere, que dice, prefiero ir a la sorpresa, encontrarme por ahí.
Eso es genial.
Es fabuloso.
Bueno, para mí, como transforma la ciudad un festival como Caldearte, es genial. O sea, realmente pasas por la calle y te encuentras un espectáculo, te paras a verlo, luego hay otro a la vuelta de la esquina, luego viene la charanga que hace alguna historia itinerante. Bueno, me encanta.
Como decíamos, Caldearte es solo uno de los festivales en los que la calle se convierte, pues, en escenario sorpresa. La calle y otros elementos urbanísticos. Hay otros festivales en los que ha participado. Existe una especie de meca, de lugar obligado de peregrinaje, también mejorando lo presente, claro. Ha hablado antes de Tárrega.
Sí, la semana pasada estuvimos en el Festival de Valladolid, en el Festival TAC, que es otro de los grandes festivales del Estado español, donde, bueno, pues hay un montón de programación, ahí también sirve como punto de encuentro de profesionales, donde pues puedes mostrar tus trabajos y pueden programarte para otras ediciones de otros festivales a lo largo del Estado. También aquí en Euskadi es el Festival de Leioa, Mureasoka, que lo tenemos aquí al lado y que ha sido hace 2 semanas, y bueno, es también una cita obligada. Y luego, pues bueno, hay varios a lo largo del Estado y sobre todo en Francia. En Francia hay un montón de festivales. Bueno, yo sé de hecho que hay gente que de las vacaciones se tira recorriendo de festival en festival, y es el paraíso del teatro de calle.
Bueno, pero aquí vamos progresando.
Poco a poco, sí, sí.
O vamos hacia atrás.
Bueno, los recortes se han notado bastante, evidentemente.
La verdad.
Y bueno, un festival con el Caldearte, que menos mal que ha sobrevivido gracias a los técnicos municipales y a su buen hacer, pues bueno, pero aún y todo lleva un recorte de un 50% de hace 3 ediciones. Y se nota.
Pero, en fin, hay espectáculos sencillos, apenas con los personajes y poco más, pero hasta otros que utilizan grandes medios, incluso mecánicos, ¿no? O sea, la panoplia, las posibilidades...
Bueno, son todas, la verdad. Yo soy más de espectáculos sencillos, de poco artilugio y mucha...
¿El más espectacular que haya visto usted, que se ha tragado unos cuantos cientos? Los franceses también en esto son bastante expertos, ¿no? En crear gigantescos...
Pues... Yo recuerdo, bueno, también según vas viendo te vas sorprendiendo menos. Yo recuerdo uno de los primeros festivales que vi, fui a Tárrega, vi una compañía polaca, era.
Polaca.
Y tenía un despliegue bueno, pero no eran grandes artilugios, eran sencillos. Y el público estaba en un campo de fútbol, más o menos, y ellos eran los que interactuaban dentro de este campo de fútbol y contaban una historia bastante dramática. Pues bueno, empezaba como en un pueblo, una boda, todo sin texto, todo solo música y demás, y bueno, pues de repente llegaban por donde no veía el público unas máquinas un poco infernales que nos movían a todos, y cuando estabas así un poco que no sabías por dónde venían.
Parecía la máquina, ¿no?
Sí, sí. Y te dabas la vuelta y al final veías unas ventanas enormes, pues imagínate, de 4 o 5 metros de alto por 3 de ancho en llamas. Uh-huh. Y veías cuatro que venían hacia ti con un tiempo muy... Y bueno, era espectacular. Uh-huh. Y luego pues se tenían que marchar. Y con cuatro escaleras, uh-huh, pues era una cosa de refugiados que tenían que ir de un sitio a otro. Y bueno, pues...
Qué locura de imaginación, sí, ¿no? Qué cosa más brillante. Todas estas cosas, ¿no?
Sí,
no
cómo son capaces de con cuatro escaleras crear algo tan actual como la historia de refugiados, por ejemplo, ¿no? Pues es impresionante.
La sorpresa, el desconcierto del espectador es fundamental a la hora de concebir una de estas representaciones, ¿no?
Sí. Sí, realmente es una de las cosas que cuando estás creando tienes que tener en cuenta que pues bueno, alguna vez tienes que jugar a contrapié para sorprender al público y que de ahí... A nosotros que nos gusta meter siempre un punto de humor, cuando algo no está como el cerebro piensa que va a ser, lo a continuación, porque ya el cerebro aprende ta, 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 y haces paraván...
Espera otra cosa
y de repente es cuando... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Y es cuando empieza la sonrisa o la emoción o esas cositas.
¿Tendrán ustedes recuerdos de reacciones del público que merezca la pena, ¿no? Unas anécdotas sorprendentes. Cuéntenos alguna, hombre.
¡Guau!
Si se acuerdan, bueno, si nada.
Bueno, así... Con un espectáculo se nos han desmayado varias personas.
¿Qué me dices?
Por ejemplo. Sí, es
una... ¿Pero era muy salvaje o...?
Una escena gore que tenemos.
Una escena gore.
Una escena gore en un espectáculo que se llama Espinazo o Callos.
Y ¿Espinazo o Callos?
Espinazo o Callos, sí. Y esto se concibió originariamente para una carnicería en el mercado de abastos.
Ya veo por dónde viene usted.
Sí, pues era algo de la carne y así. Y bueno, pues eso, por ejemplo... Y luego, ¿qué más? Pues yo qué sé, los niños son alguien, pues una caja de sorpresas y de repente...
Ellos pues, les sorprenden igual a ustedes, ¿no?
Sí, también, ¿no? Y de repente, pues nada, un personaje que aparece y que realmente es el malo de la película, pero no se sabe, y de repente va un niño... Está en la primera fila y dice, este lo quiero, yo qué sé, ¿no? Algo hay ahí que, bueno, pues evidentemente también tienes tú el vestuario y tal que te apoya, sí, y ya dice, pero que todavía no toca.
Sí, sí. No cabe duda de que si se encuentra en la calle, encuentras en la calle o en la plaza sin buscar uno de estos espectáculos, te vas con una sonrisa, con una, sí, reflexión, es decir, se te alegra el día, sí, por lo menos un buen rato.
Sí, sí, que te consigan emocionar un rato, sí, en la calle, y más si no te lo esperas, pues yo creo que es una de las grandes cosas que tiene el teatro de calle.
Porque hemos visto representaciones en el metro, en otras, sí, ciudades, claro, en, sí, el tranvía, en pisos, en habitaciones de hotel, en, sí, ascensores, en un armario...
Sí.
En
fin, Carmen San Esteban, hace aquí.
Carmen San Esteban, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Nosotros, nuestro primer trabajo fue en nuestra casa. O sea, en la casa de los dos compañeros que tengo, pues junto con otros grupos en Vitoria, pues hicimos pues un itinerario en el Festival de Teatro de aquí de Vitoria. La gente iba al principal, pensaba que iba a haber una obra clásica, le montamos en un autobús y le llevamos por tres de nuestras casas. Y ahí, de 15 en 15, pues iban contando una historia. Y tener al público así a un metro de ti, y ellos a los actores a un metro de ellos, oírles como respiran, como todo esto, pues realmente es algo especial. Y bueno, pues sí, nos gusta mucho.
Esta formación, o bueno, esta forma de realizar trabajo, teatro, está muy, vamos, es muy actual de los últimos años, tal vez un poco pues obligado por la crisis, pero bueno, se ha convertido en toda una, pues digamos, en toda una especialidad, ¿no?
Sí. Bueno, yo diría
en pequeños formatos,
sí,
en...
que parte es por la crisis, pero por ejemplo en Argentina esto lo llevan haciendo un montón de años. Yo supongo que aquí no conozco.
Pues claro, Argentina es otro mundo, ¿no?
Sí, bueno, en Argentina pues realmente los grupos son bastante más independientes que aquí. Aquí pues realmente para llegar a estar en el circuito pues tienes que casi te ves obligado a, pues a ser empresa, a tener que pedir por tanto unas subvenciones, a estar como en un círculo de cosas que están alrededor del teatro que no son precisamente del teatro, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, que son básicas aquí para poder seguir como colectivo, como empresa, como tal. Y bueno, que es cuestionable, bueno, está ahí, es el mercado que hay. Entonces, bueno, esto del pequeño formato a nosotros nos interesa per se. O sea, nos interesaba. Nosotros todos los años solemos hacer un festival que se llama 150 gramos, Artes Escénicas en el Mercado. y lo hacemos, que es bueno, de hacer piezas de 15 minutos, 4 o 5 diferentes a lo largo de la tarde, y que la gente pueda ver una o dos o las que quiera, y nos interesa per se el formato. Utilizar un espacio que está en desuso, darle vida con la cultura, con el teatro, con la magia, con lo que sea, y revivir estos espacios nos parece algo asombroso, o sea, y emocionante.
Pues circo, humor, danza, teatro, todo en la calle y en espacios también muy poco habituales, como hemos escuchado hacía un momento en el cementerio, entre el 9 y el 12, prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero desde mañana en la Plaza de Correos, mañana sábado ya, habrá un punto de información y programas para los espectáculos, para que ustedes puedan programar lo que van a ver, en qué calle, en qué puntos van a disfrutar, para ir a tiro hecho o, si ustedes lo prefieren, para buscar la sorpresa. Edu Hernando de Pez Limbo, que va a estar sin duda en este Caldearte, en esta 11ª edición. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Agur.
Es que ricasco, Agur. Nos vemos en la calle.
Eso, por supuesto.
El 5 de junio, ven a Hendaya a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Gozategui, Pirritx, Porroche, Tamarimotoch, teatro, calejira, juegos, comida popular y mucho más. Porque el euskara necesita a la Escuela Pública. Emazu Eskua. De la mano de EITB.
Esa gente te está cambiando. ¿Tú crees que está viva?
Esa secta tiene contactos en media Europa.
¿Dónde está mi hermana?
Acantilado, solo en cines.
Descubre con Reyes Prados los rincones de nuestro país que merecen la pena verse.
Hoteles con encanto, casas de ensueño, paraísos culinarios, pueblos maravillosos e historias inolvidables.
Este fin de semana, antes del Teleberri de la noche, en ETV2. De lo bueno, lo mejor.
En los últimos años han aumentado el número de huertas urbanas que sirven para el autoconsumo y para el ocio de sus propietarios. Hace un mes que arrancó la temporada de sal en el Valle Salado. Conocemos cómo se desarrolla la campaña. Buscar agua subterránea con un péndulo es un trabajo de zahorí. Charlamos con uno de Añastro. Lurbicía con Unai Ugarte. Los sábados a las 7 de la mañana en Radio Vitoria y cuando tú quieras en EITV a la carta.
La cultura tiene preferencia los viernes aquí en esta edición de Arabagaur. Un documental en fase de producción contará la historia de la Euskal Jaia de las Cuevas de Mayur-Legorreta, festival vasco nacido en la época franquista con el objetivo de celebrar precisamente las entrañas del Monte Gorbea, una fiesta de la cultura vasca que en aquellos momentos estaba prohibida. María Garde ha charlado con su realizador.
Hoy nos subimos hasta el Gorbea y nos adentramos en sus entrañas, en la cueva de Mayur-Legorreta. El Gorbea es un monte icónico para todos los vascos y muy especialmente para los alaveses y los vecinos de Sigoitia. Sus entrañas en el siglo pasado se convirtieron en lugar para los defensores de la cultura vasca en plena dictadura. En 1963, de la mano de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, un reducido grupo de personas comenzó a organizar un festival de música y cultura vasca en la cueva de Mayur-Legorreta. En sus inicios se denominó Festival Vasco, encuentro que rápidamente se convirtió en una ventana de reivindicación y libertad durante la época franquista, tradición que ha perdurado hasta hoy en día dentro del marco de Sigoitia Euskaraz, siempre el segundo domingo de septiembre. Hoy hablamos con Mikel Ezquerro Nájera, que junto con Danilo Albín se ha planteado el reto de realizar un documental que recoja la historia de este festival, pasado, presente y futuro de la Euskal Jaia, recogidos en el documental Mayur-Legorreta, iluntasunetik argitasunera. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, María.
El título del documental, Mayur-Legorreta, iluntasunetik argitasunera, podríamos traducir de la oscuridad a la luz.
Sí, sí, es el concepto que queremos transmitir con el documental, ¿no? Desde el principio de la Euskal Jaya, en la época franquista, era en unos tiempos muy oscuros, ¿no? En los que no se podía expresar con total libertad hablar en euskera como la cultura vasca en sí, y bueno, y de ahí surgió la idea de hacer una Euskal Jaya en las entrañas de Mairuelo Legorreta, ¿no? En plena oscuridad y bueno, poco a poco murió Franco, llegó una época nueva para los euskaltzales y poco a poco pudieron salir de la oscuridad a la luz, ¿no?
¿Cómo nace la idea de desarrollar un documental en torno a la Euskal Jaya de Mairuelo Legorreta?
Bueno, mis padres me hablaron sobre la Euskal Jaya, ¿no? Pero no lo descubrí hasta que una amiga de Zigoitia me llevó allí y bueno, y una vez allí pues me cautivó, ¿no? Todo lo que es celebrar una Euskal Jaya con berchos, con danzas, con cantautores, referentes de Euskal Herria, en las entrañas del Monte Gorbea, ¿no? Tan referente para todos los alaveses y alavesas. Y bueno, me cautivó y yo como soy realizador audiovisual, pues dije, hay que hacer algo con esto. Conocí al guionista Danilo Albín, que ha tratado bastante el tema del franquismo y de la dictadura argentina y demás, está muy puesto en estos temas, y como el documental de la Euskal Jaya de Mairuelo Legorreta también se basa bastante en esa época, ¿no? De hasta el 75, pues dije, ¿qué? ¿Hacemos algo? Y pues a lo loco, ¿no? Como dicen.
En Araba es de sobra conocido el festival, pero puede ser que igual se desconozca un poco su verdadera historia, ¿no? Lo que comentabas, de dónde viene. ¿Busca el documental arrojar un poco de luz sobre esto?
Sí, es verdad que la Euskal Jaya, en sus momentos más gloriosos, que allí por el 72, 73, llegaban buses, eso, de Cataluña, de Arrasate, de Donosti, de Bilbo, de todos los lados. Pero sí que es verdad que hoy en día, y mucha gente de Araba también, ¿no? Le dices, la Euskal Jaya, Mairuelo Legorreta, y te dice, ¿lo qué? Y sí, sí, eso es lo que queremos, aclarar un poco cuál es la historia, cómo se creó esa Euskal Jaya y qué recorrido ha tenido y también qué futuro puede tener.
¿Quiénes son los protagonistas de este documental? ¿Qué personalidades nos vamos a encontrar?
Pues nos vamos a basar en los testimonios de los organizadores de la época y de los organizadores actuales, ¿no? Entre ellos, igual, los más referentes podrían ser Joseba Azcárraga, que fue antiguo presidente de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, sobre los 70, y también conocido en Vitoria también es Isidro Sáenz de Urturi, ¿no? Que es espeleólogo de la época y, bueno, etnógrafo aficionado, y en sus testimonios nos vamos a basar. Pero a partir de ahí, también para vestir el documental, vamos a tener la participación de Iñaki Martínez de Luna, el sociólogo lingüista, muy querido también aquí en Araba, para que nos hable eso sobre la contextualización, historia histórica, lingüística, política de la época y actual también. Luego tendremos a algunos de los bercholaris y cantautores, músicos que han participado en la Euskal Jaya durante todos estos años. Y luego finalmente pues tendremos la participación especial de Kika Monarriz, ¿no? Que eso preferimos mantener en secreto lo que va a hacer.
Sorpresa.
Sí, sorpresa. Y ya lo veréis, sí.
¿Qué punto se encuentra ahora mismo el proyecto? ¿En qué fase está?
El documental empezó en septiembre del año pasado, en la Euskal Jaya del 2015, que fuimos a grabar allí, a recoger imágenes y a recoger algunos de los testimonios. Y hasta mayo hemos estado eso, con el trabajo de investigación y documentación, ¿no? Y el pasado 28 de mayo, bueno, empezamos con el rodaje del documental, que fue subir a las cuevas de Mairuelo Legorreta a grabar tres de las entrevistas que van a aparecer en el documental.
Entiendo que complicado grabar en una cueva, ¿no? Solo porque desde las faldas del Gorbea hasta llegar casi a Mairu hay una buena caminata.
Pues, ¿qué te voy a decir? Si conocéis la cueva de Mairuelo Legorreta, pues hay ahí un par de repechones que si llueve se embarra todo. Y bueno, y para subir el material, pues contamos con dos pickups, con dos Land Rovers. Pero claro, estaba embarrado en el camino, tuvimos que bajarnos, empujar al rover, todos llenos de barro hasta arriba, y una vez arriba, pues no llega hasta la entrada de la cueva, ¿no?, el camino. Entonces el último tramo, que es entre piedras, ¿no?, un ascenso entre piedras, lo tienes que hacer a pie y con todo el material al hombro. Y al final luego también el hecho de rodar dentro de una cueva, pues tiene sus cosas, porque está todo el suelo mojado, humedad, oscuridad absoluta, y tienes que jugar con eso, ¿no?
Vamos a hablar ahora un poco de financiación, aspecto que por desgracia siempre suele ser complicado cuando hablamos de proyectos documentales. Creo que contáis ya con el patrocinio del Ayuntamiento de Zigoitia, Fundación Caja Vital, Diputación Foral de Álava, Mendía Óptica, Artepan, Naturoquela, Casa Rural, Beitigui. También con la colaboración de los bares Archegui, Errekatxo, Bengolarra y de la revista Lea, además de la Casa Rural Goikuri, Quesos Gorostiza y Buruaga Arditeguía. ¿Me dejo a alguien por el camino?
No, no.
Aún así, creo que hace falta más. Y para conseguirlo, habéis puesto en marcha una campaña de crowdfunding. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste la campaña? ¿Cuánto dinero tenéis que recabar? ¿Cómo se puede participar?
Bueno, al final, eso, la financiación, como tú misma has enumerado a todos los patrocinadores y colaboradores, ha sido muy, muy popular, ¿no? Desde organismos bastante, bastante grandes, como puede ser Ayuntamiento de Zigoitia o Fundación Caja Vital, pero luego también pasando por negocios más locales, ¿no? Y al final, pues nos quedan 2.500 euros por recoger para poder realizar el documental, y para ello hemos puesto en marcha una campaña de crowdfunding que ha empezado este pasado miércoles 1 de junio en la plataforma Verkami, www.verkami.com. recoger mediante la financiación popular, ¿no? Que la gente pueda ayudar, ¿no? Para llevar a cabo este documental. Y las aportaciones serán desde 10 euros hasta 600, y a cambio pues tendrán recompensas como el DVD del documental, participar en un sorteo para algún queso y
hay alicientes entonces.
Sí,
también, ¿no?
y alguna estancia de una noche para dos personas en alguna casa rural. Entonces, pues eso buscamos, que aparte de la solidaridad que puedan aportar esas personas que conocen la Euskal Jai y los que no la conocen, ¿no? También puedan llevarse algún pequeño premio.
¿Para cuándo el estreno entonces, Mikel?
El estreno será el día 10 de septiembre, me parece que será el segundo sábado de septiembre, dentro de la programación de Zigoitia Euskaraz 2016, será en la Casa de Cultura, que está situada en Ondategi.
Campaña de crowdfunding para poder ayudar a que este documental se haga por fin realidad en www.verkami.com. Hasta el próximo, Mikel, 10 de julio.
10 de julio.
Hasta el próximo 10 de julio. Eskerrik asko, Mikel, por haber venido aquí a los estudios de Radio Vitoria.
Zuri, María, eskerrik asko.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Y llega el deporte de la mano de Rafa Munguía. Arratsaldeon, Rafa.
Arratsaldeon, Paco. 4 años después, el Baskonia que vuelve a las semifinales de la ACB y lo hace en la cancha del mejor equipo de la liga regular, un Barcelona que de momento se ha quedado fuera de los dos últimos títulos en juego en lo que llevamos de campaña, la Copa del Rey y la Euroliga. Aunque desde la capital catalana el discurso es claro, desprenderse del favoritismo que le otorga el fondo de armario básicamente a los de Xavi Pascual, Baskonia se siente en este caso más cómodo en este papel que en el anterior ante Gran Canaria. Y ya en Barcelona, desde este mediodía, Rafa Muntión dispuesto a narrarles a partir de las 9 todo lo que ocurra en el Palau Blaugrana. Arratsaldeon, Rafa.
Hola, arratsaldeon, Mungi.
Bueno, de nuevo en semifinales, tras 3 años de ausencia, y como ayer afirmaba Velimir Perasovic, llegados hasta este punto, el primer objetivo es competir. Y si Baskonia da el nivel medio de lo que ha dado durante toda la campaña, va a haber seguro alguna opción de rascar algo en estos dos partidos.
Pues sí, hay que decir que el Baskonia vuelve a lo grande y vuelve además con un viejo conocido, ¿no? Que es el Fútbol Club Barcelona, y evidentemente, pues el favoritismo, se diga lo que se diga, está más del lado del Barcelona, pero también es un hecho evidente que este año el Baskonia está capacitado para hacer cualquier cosa, y se lo ha demostrado además al propio Barcelona, aunque el último partido terminase con derrota. En cualquier caso, bueno, pues un poco la actitud es esa, ¿no? Tratar de competir al máximo, demostrar otra vez que se puede ganar fuera, que es un problema que estaba teniendo el equipo últimamente. Y realmente, hombre, si se sacan los dos partidos, mejor que mejor, ¿no? Pero yo creo que ahora se firmaría Mungi un empate a uno que al menos le diese la posibilidad al Baskonia de llevar la serie a su propio terreno, porque el Buesa lo que ha demostrado este año es que es un pabellón donde prácticamente ningún equipo gana.
Rafa, 4 enfrentamientos esta campaña, 3 victorias para Baskonia, 1 para Barcelona. ¿Qué partidos tenemos que tomar como referencia para el choque de hoy? No sé si los de Euroliga en el top 16, en aquel Baskonia desatado, tampoco creo que sea referencia el del día de San Prudencio, ¿verdad?
No, yo creo que es difícil saber eso, ¿no? Y también saber el tipo de partido que nos espera, ¿no? Sobre todo visto, por ejemplo, el partido de ayer, ¿no? Que hablábamos en el programa de mediodía, ¿no? Realmente te puedes encontrar con un partido muy igualado, luego se rompe enseguida, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el Baskonia tiene que estar muy atento, evidentemente, a la defensa, tiene que recuperarla, tiene que abordar un partido en el que no puede recibir 90 puntos, está capacitado para anotar, pero sobre todo desde el lado de la defensa. Y vamos a ver pues cómo coloca en el campo también Vladimir Perasovic, que un tema importante que has destacado, ¿no? El fondo de armario, porque las matemáticas dicen que hay 12 y 12, pero la práctica nos está diciendo que seguramente el Barcelona está metiendo más cuadres. También es verdad, Mungi, que con todos respetos, el playoff ha sido mucho más fácil para el Barcelona hasta el momento que para el Baskonia. Así que veremos a ver cuál es el fondo del armario y cómo se utiliza por parte de los dos entrenadores.
Por último, Rafa, en cuanto al ambiente, supongo que en Barcelona el habitual, ¿no? Grandes citas todos los años, pero ambientes como los de Gasteiz, para nada.
No, esta es una ciudad que tiene muchas ventajas, y es que puedes ver cualquier cosa. Por ejemplo, hoy es un fin de semana de motos también. Sí. Entonces, imagínate lo que hay por aquí, ¿no? Y realmente, cuando hablábamos el otro día que colocan las entradas a partir de 5 euros, pues nos da una dimensión de lo que quieren hacer, que es colocar la entrada lo más barata posible para tratar de llenar. Y estamos hablando de un campo de una cancha de 7.500, 8.000 espectadores, ¿no? Vamos a ver qué entrada hay, pero es evidente que no tiene nada que ver el ambiente aquí con el ambiente que se va a encontrar el Barcelona en el Buesa.
Bueno, pues Rafa, nada más, te dejamos descansar y a partir de las 9 ya en directo ese partido entre Barcelona y Baskonia. Parece que el domingo podéis tener acompañamiento en la grada con los jugadores del Deportivo Alavés, que pues bueno, estarán todavía de celebración de ese ascenso. Un saludo, Rafa.
Muy bien.
Segundo partido de la serie, recuerden, el domingo a las 12:30. En la otra semifinal, victoria clara del Real Madrid ayer, que en el último cuarto se despegó en el marcador ante Valencia Basket, en las competiciones que van concluyendo o al menos llegando a las finales. En la NBA, en la finalísima entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers, primera victoria para los amarillos, para el equipo de San Francisco, que se adelanta 1-0. También habrá competición de la Euskal Selección Femenina en los próximos días. Las entrenadas por el seleccionador John Chacartegui se enfrentarán hoy a Venezuela en Durango. Mañana harán lo propio ante Argentina en Zornotza y el domingo también en Zornotza recibirán a la albiceleste. Arrate Aguirre, Laura Pardo, Ane Aldalur, estas son las tres integrantes del Araski que estarán en este triangular. Escuchamos al seleccionador John Chacartegui, que avisaba del nivel de las rivales de este torneo, selecciones que están preparando los Juegos Olímpicos de Río.
Dos selecciones de nivel y que vienen pues de la semana pasada de haber jugado el sudamericano, donde Venezuela quedó subcampeona y Argentina quedó cuarta, en cuarta posición, perdió el tercer y cuarto puesto contra Colombia, y dos selecciones que la semana que viene empiezan a jugar el preolímpico, con lo que ya son selecciones que están bien trabajadas, rodadas y que ahora mismo que tienen que estar en el momento óptimo de preparación, por lo que bueno, van a ser dos partidos muy, muy complicados.
Y mañana el Deportivo Alavés cierra la liga en Tarragona, en un duelo con mucho en juego para los de casa, que confían en un tropiezo del Leganés en Anduba para poder ascender de forma directa. Pero para ello tendrán que superar a un Deportivo Alavés que ha celebrado el ascenso prácticamente hasta el miércoles de esta semana, como comentaba hoy mismo José Bordalás, un técnico que ha reconocido no haber disfrutado tanto del éxito obtenido esta semana por la tensión que ha ido acumulando en las últimas semanas. Bordalás.
Sí, la verdad es que un poco diferente, porque ha habido las merecidas celebraciones. Sobre todo, más que disfrutar yo, te lo digo sinceramente, no he tenido mucho tiempo de disfrutar yo personalmente, porque llevaba mucho tiempo sin descansar, sin dormir, desde el día antes incluso de Baracaldo. Ha sido una semana de tres partidos en una semana. Y no he tenido tiempo de descansar, pero sí con mucha satisfacción por ver los rostros, la alegría de la gente, de los aficionados, de nuestros dirigentes, de mi familia, de los compañeros, de los futbolistas. Eso me llena de satisfacción, sinceramente, más que lo que yo he podido disfrutar.
Toda la plantilla viaja a tierras catalanas, pero el técnico dará descanso a varios jugadores en este último choque. Futbolistas que han ido acumulando lesiones durante toda la campaña y que necesitan descansar cuanto antes. Eso sí, el equipo que salte mañana será competitivo, según el técnico albiazul, que no quiere que el Deportivo Alavés sea objeto de polémica alguna en esta última jornada. Para empezar, el técnico del Leganés, Asier Garitano, ha manifestado hoy que no espera nada del Deportivo Alavés en Tarragona. Bordalás, por su parte, lo tiene claro.
No puede haber ningún tipo de duda en este tipo de situaciones. Yo pude leer en un medio cuando jugamos en Alcorcón que era sospechoso el gol de nuestro, ¿no? El resbalón de Gené y demás. Y estamos hablando de hace ya algunas jornadas. Imagínate en el último partido, cualquier error, cualquier despiste, falta de actitud, pues puede suponer que se malinterprete o que se juzgue algo que no podemos de ninguna manera permitir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir a competir al máximo, como lo venimos haciendo durante todo el año, y bueno, pues vamos a enfrentarnos a un gran equipo, lo sabemos, un equipo que está haciendo una magnífica temporada y que pelea por el ascenso.
Una mención también hoy para el equipo alevín del Deportivo Alavés, que conforman futbolistas de clubes convenidos y que disputa desde hoy la Liga Promises, junto al resto de equipos de categoría alevín de primera. Los chavales caían esta mañana por 3-0 ante el Villarreal. Dos horas después vencían al Getafe. Sevilla y Málaga serán los otros dos rivales a los que se enfrentarán los chavales del Deportivo Alavés esta misma tarde. Y nos adentramos ya en un fin de semana con una importante cita, pelota sale en el Ogueta, en lo que será la reaparición de Iker Irribarría en uno de los frontones más grandes tras proclamarse el pasado domingo campeón del manomanista en el Bizkaia Arena de Bilbao. Un Irribarría que ha renovado contrato hoy con Asegarce hasta 2020 y que el domingo en el Ogueta estará acompañado de Zubieta ante Altuna III y Barriola. Muy atentos, estaremos también a las carreteras francesas donde Mikel Landa reaparecerá tras su retirada en el Giro de Italia y lo hará rodeado de un auténtico equipazo en la Dauphiné Libéré, un Sky que lleva prácticamente a sus mejores hombres a esta carrera que se correrá del próximo día 5 al 12 de junio. Para comenzar, prueba contra el crono de 4 kilómetros donde podremos comprobar los avances del de Murguía en este terreno. Y para acabar, una buena noticia, la victoria de Garbiñe en Muguruza, la venezolana de ascendencia vasca, que está ya en la final de Roland Garros por primera vez en su trayectoria. Muguruza se ha impuesto claramente en dos sets a la australiana Stosur por 6-2 y 6-4.
Independizarte, empezar a trabajar, formar una familia. Préstamo coche de Laboral Cucha para esos cambios que te pide la vida. Descubre las ventajas de este préstamo y verás cómo muy pronto cambiarás de coche. Más información en oficinas o en laboralcucha.com. Laboral Cucha, hay otra forma.
Y hoy se ha presentado aquí en Vitoria la programación de verano de ETV en un acto realizado en la Plaza de Abastos. Idoia Pérez, entre el materia, ella nos concreta, Idoia Pérez nos concreta los programas más destacados.
Una programación variada y que hará especial hincapié en las vivencias de los ciudadanos de a pie. Entre las nuevas apuestas encontraremos los programas Pincho Pote y Selfie, que ya han empezado a emitirse, y Norbert Salchán y Objetivo Chimborazo, que se estrenarán próximamente. A la presentación, que se ha llevado a cabo en la Plaza de Abastos en Vitoria-Gasteiz, ha acudido el director de Euskal Televista, Edu Barinaga, quien ha resumido así el contenido de la programación de verano.
Básicamente, la programación de este verano tiene esos ingredientes, ¿no? Calle, fiesta, reality y luego también programas para reposadamente disfrutar de este país. Bueno, eso, haremos un recorrido por las fiestas más importantes, en Gasteiz también, en las fiestas de Gasteiz. Además, en Gasteiz haremos un especial que es Gasteiz Cantúan.
El tiempo de ocio y las fiestas tendrán un papel remarcado en la programación, y es que este verano podremos volver a seguir la actualidad de las fiestas de nuestra ciudad de la mano de Julian Yancy e Iyaski Serrano. Esto nos contaba esta última.
Euskal Telebista egongo da hiriburu danatan, zeledonen jaitxera emongo dabe bai, zeledonen irigoer emongo dube bai, pasan urtien emongen dun, eta egizan ederto pasaren dun, eta urten errepikatuko dube bai.
También tendrán espacio las noticias más relevantes de la jornada, que correrán a cargo de los informativos Gaur Egun y Teleberri en el horario habitual. Y cada tarde Claudio Landa será el encargado de abordar la actualidad en el programa Sin Ir Más Lejos. En lo que al deporte concierne, el ciclismo, la pelota y el remo se llevarán el protagonismo, sin dejar de lado las pretemporadas futbolísticas.
Y señalar también que el venezolano y residente aquí en Vitoria, Rafael Beitia, va a representar al País Vasco en la final del Campeonato Nacional de Baristas, que se va a celebrar en Barcelona. Ha ganado hoy el Campeonato de Euskadi, que se ha celebrado en el Palacio Europa. Es la persona que mejor prepara el café aquí en Euskadi. Y ahora varias recomendaciones para disfrutar del fin de semana. Ha seleccionado estas opciones Iker Perea.
Empezamos con música. Hoy y mañana, Big Band Festival en Órdago, en el Jardín de Farelina, con la Big Band Berry y la Gasteiz Big Band, entre otros grupos. Por otra parte, la Asociación Gospel de Navarra ofrecerá por primera vez en Gasteiz un concierto musical en homenaje a Jesucristo, en el que se repasará la historia de la música cristiana, con danzas, proyecciones y mucha música, mañana en el Palacio Europa. Gorka González es el organizador.
La primera parte hace un poco un recorrido por la historia de la música cristiana desde que nace hasta la actualidad. A través de proyecciones, a través de teatro, de danza y de las propias canciones, pues se van a ir descubriendo momentos, pues canciones del gregoriano, himnos clásicos, hay canciones hebreas muy conocidas por todo el mundo, hasta terminar en la música gospel negra, las raíces de cuando los esclavos cantaban en las plantaciones de algodón. La segunda parte del espectáculo es canciones que todo el mundo pues va a poder conocer, va a poder bailar, o Happy Day, When the Saints Go Marching In.
Y mañana se celebrará también la segunda edición del Metal Joker Fest, noche de heavy metal de la mano de los grupos como los gasteiztarras Grendel y los barceloneses Crazy Hat, a partir de las 7 de la tarde en el Jimmy Jazz. Y en el área plástica, el Museo Artium presentó ayer la exposición El Fuego de la Visión, una revisión del trabajo de Marina Núñez en los últimos 20 años. La exposición de la artista palenciana presenta 38 piezas que sintetizan las claves de su trayectoria: el fuego, la pasión, la visión y la mirada. Marina Núñez.
El territorio de la exclusión es un territorio complejo, insidioso. Concretamente es un territorio que ocupamos desde hace mucho tiempo las mujeres, ¿no? Así que ese tipo de mundo para mí es fundamental. Igual que lo es la metamorfosis, el flujo, la relación con la ciencia.
Pues así acabamos, previsión del tiempo, mañana sábado muy nuboso, posibles tormentas y bajada de temperatura hasta los 20 grados de máxima. El domingo mejoría, solo alguna nube y las temperaturas pueden llegar a los 26 grados. Por nuestra parte esto ha sido todo, que tengan un estupendo fin de semana. Agur.